Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las ligas menores, Radio Martí. Desde Miami, así es, muchas gracias. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Hialeah, Florida, con mucho amor vía telefónica, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, es un placer, espero que me vaya a complacer con el juego de los Cardenales en Detroit. Después, ya que estás dando buenas noticias de series mundiales, te vas a acordar de algo que hizo Parkinson en este juego. Así que, y tengo ahí, Lacayo, los atletas del año 59, y hay sorpresa para el Guajiro Peña, ¿ok?
Muy bien, Guajiro, en realidad tiene que tener los atletas de 1979, que es lo que toca hoy, pero está bien.
Tú no, puedes tener no che, 20 años no es nada, che.
oye, Rafael, a ver que le callo un metido, yo soy el que tengo que presentar a Rafael, que le callo. Oye, compadre, de Fomento, con letras mayúsculas, Rafael García Toledo, primera base del equipo de Fomento. ¿Qué le parece?
Muy bien, primera base, pero no es equipo de Fomento. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, alguien tiene que presentar a Chambi, porque esto es una falta de respeto.
Bueno, para eso estás tú, ¿no? Tú eres el quarterback aquí.
Pero es que mira, si yo presento al Guajiro, el Guajiro me quita el micrófono, te presenta a ti, Rafael, lo más lógico del mundo es que tú presentes a Chambi.
Bueno,
yo sinceramente, bueno, cuando Rafael llegó al programa de nosotros, yo en la calle siempre estoy, me están molestando a la gente y preguntando, dice, ahora sí le dieron, ahora sí es Al Duro Sin Guantes. Digo, ¿por qué? Dice, porque Rafael García Toledo sabe de todos los deportes, especialmente de las Olimpiadas y esas cosas. Así que, y eso es lo que hacía falta en el programa cuando pasamos nosotros en el año 98. Así que, bueno, Rafael llegó como 5 o 6 años después.
Después que presente a Pepe Campos, que es conocido como Chamberlain Junior, Chambi, ¿ok? Desde la histórica calle 8. Okay, ligada al estilo cubano, históricamente, y la 27 avenida, ahí está disparando onda el Chambi.
Muchísimas gracias, Rafael. Hoy lo que, tú sabes que es verdad, ¿a qué hora se va a coger hoy?
No sé, espero que se vaya pronto.
Ahora que usó la palabra molestar, el Guajiro Peña, una vez al aire en vivo, en un programa especial que estábamos haciendo, dijo que Earl Weaver a él lo estaba molestando mucho.
Sí.
Bueno, yo quiero decirle a los fanáticos, para que no vayan a creer, cuando yo empecé con el Demio, ahí estábamos en el medio, estaba un poquito desorganizado eso. Había un señor por allá, lo tenía escondido en televisión, y yo de vez en cuando iba por allí y lo saludaba. ¿Sabe quién era? Lacayito.
El Guajiro Peña no se perdía un segmento de deportes de televisión, Martí, yo me acuerdo. Él llegaba de la calle a ver el programa de deportes de televisión, Martí.
Bueno, yo sé porque te mandaron para acá, para radio, porque la cara tuya era muy fea. Y no.
Así mismo. Oye, Guajiro, yo tengo cara de radio. ¿Qué tú quieres que haga? Así nacemos.
Sí. Bueno, pero la callo. Yo quería decirle a Rafael que cuando yo termine el segmento mío de los atletas del año 59 escogido por la prensa deportiva, hay la que nombraron atleta del año, que él anuncie algo de esta mujer que fue nombrada atleta del año. Así que después no puedo decir nada porque, pero Rafael sabe de quién es, así que Después que yo también el cemento mío para que vea el abundo de esa figura, ¿ok?
Bueno, Guajiro, préstame la guitarra porque Juanito está ya a punto de poner la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Buenas noticias para los peloteros de ligas menores en el béisbol norteamericano. La MLB extiende su ayuda a peloteros de liga menor hasta por lo menos el 31 de mayo. Los salarios van a oscilar, van a ser de $400 por semana hasta el 31 de mayo. A propósito, por si se están preguntando, los salarios mínimos del béisbol de las ligas menores oscilan entre $290 por semana en la clase A hasta los $502 en la triple A por semana. Así que a todo el mundo le van a dar $400 por semana, va a ser parejo y va a ser hasta el 31 de mayo cuando se van a reunir otra vez y a lo mejor lo extienden. Caballeros.
Bueno, muchas cosas pasando, no muchas cosas, pero hay varias cosas pasando en el mundo de la pelota. Y primero, antes que todo, quiero mencionarlo, un gran amigo del Guajiro, hoy, hace unos años atrás, murió faltándole dos días para cumplir 103 años, Conrado Marrero. Conrado Marrero falleció un 31 de marzo y le faltaba unos días ahí para...
Con 101 años de edad, amigo mío.
Iba a cumplir 103, tenía 102, iba a cumplir 103 años, murió. Bueno, era uno de los más viejos ese año, porque ese año también hubieron otros que también llegaron, pasaron los 100. Y la otra, hemos estado hablando, oye, nosotros estamos adelantados a las cosas que pasan. Nosotros por lo menos traemos el tópico para que las personas comenten. Right. Pueden estar de acuerdo con nosotros, no pueden estar de acuerdo con nosotros. Pero vemos que...
Déjame decirte, Marrero, una cosa, Brujo, el presidente de los alumnos, Marrero nunca quiso pagar la pensión. Eran 12 pesos lo que había que pagar. Y él decía que él quería ese dinero guardarlo para comprar vaca allá en su pueblo. Y entonces, hace como 12 años, Bruce Robinson se enteró de que él había jugado más de 5 años y le dieron la pensión. La recibió solamente por 4 años. 1,100 pesos mensual, que era un dinero muy bueno, pero ya estaba figura y murió, como dije anteriormente, 101 años. Él fue mi maestro. Sinceramente, yo tengo que agradecerle a ese señor las cosas que me decía, que Will Miranda era el que me interpretaba las cosas, pero Marrero era un fenómeno pichando. Así que, bueno, todo el mundo sabe la historia de él.
Lo más interesante, no creo que recibía $1,000, yo creo que le daban, creo que eran... recibía $100 y el gobierno se quedaba con 60. Y él decía, a mí nunca se me olvida, que dijo que iba a tener la suerte de comer dos cosas que él hacía años que no comía. Tomarse un jugo de pera y tomarse una lata de leche condensada. Esos son los logros de ese gran país, donde una gloria como Marrero, lo que quería era tomarse una lata de leche condensada y comerse uno... algo increíble.
No, perdona, pero, y que te quiten el 60% del salario.
Exactamente, creo que le mandaron $100 y tantos y quiero recibir 40.
Porque estamos hablando estilo de Suecia. En Suecia te quitan el 60%, pero ahí no te va a hacer falta la leche condensada ni el jugo de pera nunca.
No, ahí todo lo tiene.
Exacto, eso...
El reto, en Suecia el dinero que te queda es casi para irte de vacaciones y comprarte ropa y ese lío, porque todo lo tienen cubierto.
Eso, pero en Cuba es muy, muy diferente. Señores, de lo que estaba hablando, de qué hemos estado hablando en estos días, y bueno, salió ahora a la luz otra cosa, y es que el señor, el doctor James Andrews, ha parado las operaciones. Dice que él no va a hacer ninguna operación.
Ah, menos mal, porque ayer operaron a Chris Sale.
Correcto, pero no fue operado ni, o sea, Chris Sale y Senegal no fueron operados. Por ninguno de los dos fueron operados por James Andrews, pero James Andrews le dijo que él iba a atenerse a lo que habían dicho de no hacer operaciones y por lo tanto no está no va a ser ninguna. Así que
hay una directiva, hay una directiva de gobernador que no se puede hacer
correcto
ninguna operación que no sea de inminente peligro para el paciente si no se hace. Ellos, los dos médicos que hicieron eso, lo de Syndergaard y de Seale, llenaron como un memorándum en que están diciendo que si no se operaba inmediatamente eso, ellos iban a perder el uso de ese brazo para los que se ganaban la vida. Ese era su sustento. Por lo tanto, era de inminente necesidad operarlo a los dos. Y le dieron el permiso para eso. Pero, vaya, nadie va a venir con ese cuento más, ¿no?
Sí, no.
Es una ley de la Florida en este momento, porque es parte del poder del gobernador dictar una cosa, no se puede hacer ninguno. Señores, porque hace falta, no el médico, hace falta el salón, los equipos, los que están allí asistentes, a estar listos para el coronavirus. Hoy estuve hablando con mi médico, me voy a decirle esto. Él iba a venir acá a ver parte de mi colección de cuadros, porque él colecciona cuadros de pintores cubanos buenos también. Y me dijo, Rafa, no puedo ir porque yo quizás sea un portador de coronavirus. Digo, mira, Enrique, pero... dice, mira, él es muy estudioso, lo ha llevado, dice, estoy viendo que estamos empezando a subir la curva. Todavía no estamos subiendo la curva, estamos empezando a subir la curva. Dice, aquí vamos a ver más de 1,000,000 de enfermos, okay, en esta cosa. Él me dijo, lo que te mandé a hacer, no se te olvide ni cortes la esquina, okay, en la casa, no visita, no viaje, nada, absolutamente, okay. Esto, y él dijo, cuando se acabe esto, voy a ver tu cuadro. Okay, yo dije, okay, no hay problema, yo no tengo planes de ir a ningún lado.
Bueno, vimos que el gobernador de la Florida, ayer o antier, la esposa dio a luz y él no entró al parto. Es más, no estaba ni siquiera ahí porque dice que se necesitaba el espacio para lo que estaban haciendo. O sea, una persona consciente, no...
Sí,
no, pero eso, así que...
Dos cositas rápidas.
Primero, acuérdate que tú en tu ropa y tu cosa puedes llevar un recién nacido que está ahí, una madre acabada de dar luz. Okay. Uno puede ser, cualquiera puede ser portador de coronavirus, eso es lo que no se decía y se estaba negando. Cualquiera de nosotros puede llevar el coronavirus aunque no tenga coronavirus ni síntomas ni nada, porque el virus puede permanecer en cualquier superficie bastante tiempo, puede ser 10, 15, 20, 30 minutos, pero es suficiente para matar a alguien, ¿sí? Dejárselo a alguien y uno seguir, pararse en el sol un ratico, a darle de vuelta a ver si tiene aire en la goma y eso el sol te lo mata y ya tú no tienes nada, pero le dejaste el regalo a otro día.
Así mismo. Yo me acuerdo que yo hace como 5 años entrevisté a un médico eminencia que había, que él mismo había operado a unos cuantos peloteros de Tommy John, y yo le pregunté, bueno, esto ¿cuánto tiempo demora la cirugía? ¿Cuántas personas están involucradas? Y él me dijo, mira, yo lo he visto de todo. Pero Carvajal se llamaba, a propósito del médico. Él me dijo, la cirugía puede durar de 3 a 8 horas. Y siempre involucra mínimo a 8 o 10 personas en la sala, en el quirófano. Entre médicos, enfermeros. Y ahora, lo que dijo Rafael es verdad en la Florida, pero no hay, eso no quita que un pelotero no pueda ir a otro estado y operarse en otro estado.
No, naturalmente, eso es en la Florida. Habrá otros estados así también, pero otros se pueden operar. Y depende si van con un médico que tenga licencia en ese estado, porque los oyentes entiendan que tú puedes ser médico y tener licencia en la Florida y no tener licencia en otro estado y no puedes hacer nada en otro estado. En otro estado eres un individuo que no tiene título ni nada, o sea, no tiene licencia para ser médico.
Totalmente. Sí. Aquí tú tienes que tener la licencia del estado, puedes ser una eminencia. Y nada más que puede estar en ese lugar.
Exactamente, pero entonces tú ves un médico que está graduado de la Universidad de Virginia y tiene un cuadrito que dice que tiene la licencia de Virginia y tiene la de Maryland y tiene la de Distrito Central, porque están ahí pegados más o menos, y tiene eso y tiene la de la Florida. Y tiene todos los cuadros eso para decir, oye, tengo licencia en 4 o 5 estados. Porque...
Correcto. Bueno, ¿qué le parece, caballero, si pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA?
Adelante.
Caballeros, me parece que no terminamos porque se nos acabó el tiempo. Estábamos hablando de qué pasaba si se extendía una temporada y postemporada en la NBA para los próximos Juegos Olímpicos. Y yo di como cansancio físico el ejemplo de por qué la selección argentina el año pasado en el Campeonato Mundial de la FIBA, a propósito, la selección argentina terminó segunda en el mundo después, solamente España le ganó, ¿okay? Y cuando entrevistaron a algunos de los jugadores de la selección y dijeron, bueno, ¿por qué le ganaron con tanta facilidad a Brasil, a Venezuela, a Francia, lo que sea? Ellos no lo quisieron decir, pero básicamente dieron a entender que como ninguno de los jugadores argentinos estaba jugando en la NBA, estaban mucho más descansados para el Mundial.
¿Sí?
¿Por qué? Porque la NBA tiene una campaña de 9 meses, por el amor de Dios, y la postemporada se extiende hasta junio. Y sin embargo, los jugadores argentinos que todos jugaban o en Europa o en Argentina tuvieron un par de semanas más para recuperarse antes del Mundial, y por eso uno de los factores, claro, talento de sobra también tienen, pero uno de los factores que llegaron tan lejos es que estaban más descansados y llevan mucho tiempo jugando juntos.
Sí, eso ¿cómo se llama? El juego es tan violento que oye, si no está cansado, si no está descansado. Y es lo que tú dices, mira, la temporada en verdad se termina a finales de junio y comienza en septiembre, porque en septiembre tienen que estar en los campos. Entonces, sí, lo único que tienen es básicamente el mes de julio y el mes de agosto.
Correcto, por ley tienen que
hacer los Juegos Olímpicos.
Correcto, y por ley tienen que darle por lo menos un par de semanas de vacaciones antes de comenzar un torneo. Después de que se termine la NBA, aunque no vayan a la final, tienen que darle un par de semanas y además tienen que incorporarse a la selección nacional y tienen que entrenar juntos 2 semanas antes de comenzar los Juegos Olímpicos.
Sí, que es bastante poco y eso ha tenido un resultado. Okay. Así que...
Por eso yo me entiendo a pensar que vamos a ver un equipo joven. No, y cuando digo joven...
Vamos a ver cambios, cosas y adaptaciones. Okay. Esto no puede ser igual que siempre. No, nada va a ser igual que siempre.
Sí, nada va a ser exactamente. De ahora en adelante, nada va a ser igual que lo que pasaba anteriormente.
Esto se puede nivelar de aquí a 3-4 años, pero antes de eso no, porque esto es una cosa cataclísmica. Se pararon los Juegos Olímpicos y eso arrastra todo, ¿okay? Eso arrastra todo porque esa es la cúspide de una pirámide de 4 años, donde la gente va, hemos hablado de eso muchas veces, ¿no?
Oye, por otra parte... adelante, Rubén.
No, Rafael, perdón, ahora que mencionaste eso, el tenis, o sea, está todo virado hacia arriba justamente por los Juegos Olímpicos, porque al no haber Olimpiadas, el campeonato francés de Roland Garros, y yo sé que no estamos en la sección de tenis, pero ni modo, en este caso los franceses fueron muy inteligentes. Apenas se cancelaron los Juegos Olímpicos, ellos cancelaron el Abierto francés. Sí. Y lo mudaron para finales de agosto, principios de septiembre, que es justamente 3 semanas después de finalizar las Olimpiadas para darle a los tenistas tiempo para que descansaran. Y dejaron a Wimbledon sin posibilidad alguna, ni una sola ventanita de 2 semanas
nada
para celebrar su campeonato, porque ustedes saben que en Londres ya en septiembre hace frío y llueve todos los días. Y en octubre ni se diga.
Yo te puedo escribir un libro de eso.
Ahora, mira, yo lo que creo que vamos a ver, y recordemos que por muchos años ha habido una gran rivalidad entre el Roland Garros y el Wimbledon, aquí va, desafortunadamente va a sufrir el tenis, porque yo creo que Wimbledon no se va a quedar así. Wimbledon va a contestar de otra manera, si no el tiempo nos dirá, y cuando digo es el tiempo nos dirá en el sentido de que tal vez Wimbledon dice no, nosotros regresemos al tiempo nuestro otra vez, aunque tenga que competir con las Olimpiadas, y no van a ir los tenistas o a uno o al otro lugar. Entonces, wow, por eso digo que el que sufra aquí en esto va a ser el deporte de tenis, no más nadie. No, la Olimpiada sí, no van a sufrir, no va a sufrir, pero ellos no creo que se vayan a quedar así.
Pero, Chambi, mañana vas a tener una buena idea. Mañana vas a tener una buena idea porque hoy dijo el presidente de la Federación Alemana de Tenis que mañana Wimbledon iba a tomar la decisión no de posponer, no de postergar, sino que cancelar Wimbledon por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
Imagínate tú, no hay, ¿cómo se llama? No hay ganador, o sea, no hay chance para el, para, ¿cómo se llama esto? Para el Grand Slam.
¿Sí?
No hay chance para el Grand Slam. Y hablando de tenis, ya que estamos en tenis y que no quiero que se pase desapercibido la colaboración del señor Novak Djokovic, que ha entregado €1,000,000 ha donado para el problema este del coronavirus, sí. Pero más importante fueron sus declaraciones diciendo que por favor dejen a los médicos trabajar, no le pongan presiones a los médicos.
No, exactamente, oye, ese es un punto muy importante. Él tiene un foro muy interesante, que es que lo conoce todo el mundo. O sea, esa es la cosa de las personalidades, tú sabes.
Correcto.
Lo que son que pueden hacer eso, ¿no? A veces no lo son muy buenos administrando esa ventaja, pero en realidad el foro lo tiene, ¿okay? Y hacer eso porque estamos influenciados por corrientes políticas, por lo que se debe, por las cosas aquí para allá, ¿okay? Y lo que hay que dejar a los técnicos, los médicos, háganse cargo de esto y qué es lo que hay que hacer, ¿okay? Bueno, por otra parte, mira, 115 atletas, entrenadores y personalidades del mundo deportivo de 13 países se unieron para recaudar dinero para un fondo de respuesta a la crisis del COVID-19 que dé asistencia a personas que pelean con la pandemia global. Y están, para que vean que es de todo tipo de gente. Simone Biles, la muchacha gimnasta, Mark Cuban, Stephen Curry, Dale Earnhardt Jr., el corredor de automóvil, Tony Hawk, Rose LaBelle, Jack Nicklaus, okay, Michael Phelps, David Ortiz y Michael Strahan, okay. Son algunos los atletas o deportistas de más de 20 disciplinas distintas que han donado artículos que se han rifado a las personas que donen al menos 25 pesos. O sea, tienen que comprar papeletes 25 pesos y puedes tener. Y se están rifando cosas de todas partes del mundo. Por ejemplo, puedo dar dos ejemplos. Entre los artículos rifados están el bate y una pelota firmada por la estrella de cricket pakistaní, Wasim Akram, o sea, el bate de cricket y la pelota. Y hay una raqueta de tenis firmada por el brasileño de 20 años, Thiago Seibold, hablando de tenis, ¿okay? Este es uno de los muchachos maravillas ahora, supuestamente. Así que esto está por todas partes, en realidad. Por otro lado, hablando de baloncesto rapidito, China ha pospuesto su temporada de baloncesto, ¿okay? Ellos, inclusive, tienen ya varios americanos que fueron allá para empezar, entrenarse para empezar, como Jeremy Lin y Stevenson, han tirado la temporada para atrás. Ellos han disminuido tremendamente el asunto de la epidemia, pero no, ellos no quieren, ahora están en otra posición, al revés, como estábamos supuestamente nosotros antes. Ellos no quieren que vaya gente con problemas de fuera. Todo el que llega tiene que estar en una cuarentena, etcétera. Entonces no le funciona la cosa, han decidido, bueno, vamos a echarlo para atrás, ¿okay? Lo que estábamos hablando es un minuto, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar con podamos hacerlo.
Sí, ya habían cancelado la liga, la Superliga de fútbol también. A propósito, uno de los jugadores argentinos, se me olvidó el nombre, que ganó, que terminó en segundo lugar el año pasado, juega en la liga profesional china, para que ustedes vean.
La liga, ¿será Escola?
La Escola, Escola.
Porque Escola es un gran jugador y era de los más jóvenes, porque creo que tenía 38 años. Y regresando al tenis, lo otro, Pepe, pensé que ibas a mencionar sobre las cancelaciones de la Copa Davis. O sea, porque en varios países que no van a llevar, inclusive España, donde desafortunadamente las muertes son rampantes, creen que no se debe jugar, no solamente porque hay que se vayan a coger la infección, pero también en honor a todos los caídos.
Correcto, tienes razón. Escola, perdona que te interrumpa, jugó para Shanghai Sharks el año pasado cuando Argentina terminó. Y el año anterior, Shanxi Shouguku. Así que dos equipos chinos ha jugado Escola antes de terminar segundo con Argentina.
Sí, los tiburones de Shanghai son de Yao Ming. Y ahora lo puso en amistad a otra gente porque él es el presidente de la NBA China. Okay.
Ya, entonces no. Así que otro deporte, o sea, no otro deporte, sino otra parte del deporte de tenis que también cae.
Es que esto es el efecto de dominó, como decía Rafael el otro día. Sí. Además, lo que hizo Francia, están criticando mucho a la Federación Francesa de Tenis, porque ellos decidieron posponer el Abierto francés sin contar con nadie. Okay, hoy en día estamos en la época de los correos electrónicos y llamadas no le dijeron a ni un solo tenista, ni a la Federación Internacional de Tenis, ni a la Asociación de Tenistas Profesionales ATP, lo que estaban haciendo. A todo el mundo lo cogió de sorpresa.
Cualquiera diría que son franceses.
Bueno, yo tengo una pregunta para Rafael, y Rafael debe contestar esto fácil. Rafael, estamos hablando que el tenis se juega en diferentes superficies. Por ejemplo, Wimbledon es la hierba, la arcilla en otros lugares. ¿Cuál de ellas es más proveedora de o sea, cuál es mejor para jugar, en el sentido de que en cuál se puede quedar más tiempo el virus?
Bueno, en realidad
te estoy haciendo una pregunta porque yo no tengo el mínimo conocimiento.
No sé si hay que se ha planteado eso nunca. Fíjate, en la de plástica, en la de sintética, debe durar muy poquito porque esto se pone caliente como loco, ¿no?
Tiene sentido.
Entonces, me imagino que el de la hierba, ¿okay? Porque en la arcilla no se calienta tanto como lo que es el sintético, pero se calienta. Y entonces la hierba, pues, tiene un poquitico más de sombrita ahí al lado, a lo mejor dura unos minutos más. Yo creo que ese es el más peligroso.
Pero es que además yo, también...
Aunque yo no creo que nadie se haya planteado ni haya estudiado eso.
No, pero es una buena pregunta. Pero es que también claro, a la arcilla le pasan todas las noches un estilo Zamboni.
Sí.
Para amasar la arcilla, y eso como es caliente, me imagino que también mataría un poco el virus.
Ya cuando le pasan eso lleva rato, que está ahí, yo creo que sí se ha muerto ya. Por eso la arcilla es la cancha más cara que hay en el mundo, porque el mantenimiento que tiene que tener, eso es dejarlo como un piano cada día, y a veces varias veces al día.
Pero lo bueno de la cancha de arcilla es que cuando llueve, le pasas un lampazo, y haces el agua para el lado, y eso no lo puedes hacer en Wimbledon. Por eso que no se puede jugar a partir.
Ahí tienen otro problema. Y más con la lluvia y esto y lo otro. O sea que tienen un problema grande en sus manos.
Sí. Que arcilla, por cierto, eso no es arcilla, ¿sabes? Eso es polvo de ladrillo. O sea, ladrillo después de hecho lo muelen en un polvo, y eso es lo que usan. O sea que no es talco, vamos a decir, tiene granos, pero muy poquito, y es completamente impermeable cada grano de eso, ¿no? Porque si fuera arcilla se enchumbaba de agua, pero se puede hacer lo que Pepe dijo, que es así mismo, cae el agua y tú la barres prácticamente, ¿okay? porque es una superficie que aunque no es dura, es flexible, pero no es absorbente, no es permeable, es impermeable en cada corpúsculo.
Ya. Yeah. Viste, Guajiro, todo lo que estás aprendiendo, gratis, para que tú veas.
Guajiro, habla bien de mí. Guajiro, estoy teniendo problemas con el cheque tuyo que te doy para que me guataque, porque yo no puedo ir al correo porque hay mucha gente y el cartero todos los días se me va.
Damas y caballeros, cuando regresemos, en Guajiro Peña se luce con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, aquí está el segmentico de Guajiro Peña, la prensa escrita deportiva en Cuba. Todos los años se reunían, y voy a mencionar a los periodistas: Pedro Galeana, Fausto Miranda, René Molina y Rubén Rodríguez eran los que escogían los peloteros y los atletas del año. Y aquí van los nombres que ellos escogieron al final. Vamos a empezar por el voceo. El voceo teníamos a Pupi García, el Niño Valdés, Kik Gavilán, Florentino Fernández y Manuel Rodríguez. En atletismo, Berta Díaz. En béisbol profesional había un grupo: Oreste, Mini Miñoso, Fielder, Luis Tian, Piche, Pedro Ramos, Piche, Camilo Pascual, Piche y el Guajiro Orlando Peña. Bueno, vamos a empezar por el primero que escogieron, al señor Kik Gavilán, el boxeador del año. La atleta del año del atletismo, Berta Díaz, fue la ganadora. En béisbol, Luis Tian, que estaba ahí por su primer año con el Habana, 18 años, ganó 16, lo nombraron el novato del año. Y escogieron a Guajiro Peña como el pitch del año y el mejor atleta de béisbol ese año. Así que, y aquí va la historia de Guajiro ese año. Ganó 15 juegos y perdió 4. Completó 15 juegos. Líder en juegos lanzados, 37. Ines, 177. Puso 9-0 4 veces. El porcentaje, 750. Líder de efectividad, 1.58. Yo creo que fue algo bonito para el Guajiro. Pero bueno, yo creo que me ayudó bastante por algo que voy a decir. El Club Almendares ganó ese año el campeonato y la Serie del Caribe. El Guajiro Peña en Panamá pichó el primer juego y lo perdió 2-1 en el noveno inning con un machucón de Bob Leno que Willy Miranda no pudo sacar. El segundo juego, con 3 días de descanso, el Guajiro ganó 4-1 y ponchó 14. Y ese juego, cuando llegó el momento de felicitar, vino Willy Miranda y dice: te desquitaste. No hay duda de eso. Gané en ese juego, en la Serie del Caribe, de dos juegos que piché, gané uno y perdí otro, y la efectividad de 1.06. Así que yo, ese año fue para mí una noticia buena, y al terminar la serie, el señor Moncho de Arco vino y me regaló 1,000 pesos, y por poquito me da un ataque al corazón. Pero bueno, de todas maneras, no había trofeo, nos invitaron a una fiesta a la Tropical, que fue grandísima para festejar el triunfo del Club Amendari. Así que muchísimas gracias a todos los fanáticos y a la prensa, Galeana, que era el director. Dicen que Galeana era uno de los mejores periodistas que había en ese momento, era el director de este grupo. Y fue el que me escogió a mí como el pitcher del año y el pelotero del año también, dos veces, pero no me dieron trofeo ninguno. Así que, Rafael, pienso que tú sepas algo de Berta Díaz. Dicen que fue un fenómeno. Así que muchísimas gracias. Mañana tengo a todos a Mentico.
Bueno, yo les puedo hablar después a ustedes del Guajiro Peña, pero no hoy, ¿okay? Porque nosotros, muy cortico lo que les voy a decir ahora. El Guajiro Peña nosotros lo relajamos, fastidiamos, un compañero inolvidable, ¿okay? Siempre pone la nota disonante y eso le pone música a esto, ¿okay? Pero Guajiro Peña fue una época que era un pitcher, que era el mejor pitcher del béisbol, no de Cuba, del béisbol, ¿okay? Ese año el Guajiro Peña no lo tocaba a nadie, absolutamente. Era salir, ya la gente perdía cuando salían porque sabía que Peña iba a pichar, y eso es cierto. Le voy a hablar un poquito de Berta Díaz. Berta Díaz, le voy hablando de memoria, ¿no? Berta Díaz fue una atleta que corría a distancia corta y salto largo. Y ella compitió en los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, y en dos Juegos Olímpicos. Fue la primera atleta que compitió en su cosa en Juegos Olímpicos. Fue en el Juego de 56 y en los Juegos de 1960. Por cierto, los de 60 fueron en Japón, okay. Así que el 60 acá, aquí es cuando se iba a hacer otra vez los juegos. Berta no solo era una gran atleta, okay, era una mujer tan simpática que de verdad era como un emblema del equipo cada vez que iba a algún lugar. Ella era una cosa enorme. Ella vino para acá y después aquí trabajaba de fisioterapista, dando masajes y cuidando gente, etcétera, hasta que murió. Murió aquí en el exilio, Berta Díaz.
Okay, ¿Ya falleció, Rafael? Pero no me interrumpa.
Sí, me pareció eso un poquito. Creo que fue el año pasado, el año que acaba de terminar hace un ratico.
¿Una gran atleta?
No, una gran atleta. Fue la figura nacional, una gente simpatiquísima.
Perdón, no le habían, allá no le decían la Gacela de Cuba.
Sí, creo que sí.
La Gacela de Cuba, le decían. Sí, yo me estoy acordando mucho de... Nosotros la entrevistamos hace como 25 años para un show que teníamos en Televisión Martí, para que ustedes vean cómo es la vida.
Extremadamente anticomunista, una mujer...
Una fierita desde el principio, ¿sabes? Entonces la quisieron utilizar, ¿okay? Como era negra y quisieron sacarle partido y ese lío, y la gente se le paró como era ella, le dijo: te equivocaste, papi, conmigo te equivocaste, ¿okay? Ella ganó medallas en los centroamericanos del Caribe, en los Panamericanos creo que sí también,
correcto,
no ganó oro en los Panamericanos, pero y compitió en los Juegos Olímpicos, no cogió medalla, pero clasificó en finalista, ¿okay? O sea que corrió en los finales. Muy buen atleta, en un momento que todavía en América Latina los sprinters estaban en pañales, todos, señores, no solo los cubanos, ¿okay? Los jamaiquinos que siguen corriendo todavía tampoco se habían destapado, ¿okay? Bueno
antes de pasar a la próxima sección, quería contestar una pregunta de Cuba. Dice Jesús de Zaza del Medio: quiero conocer quién ganó más dinero el año pasado, solo como contrato neto, sin publicidad, comerciales, entre Mike Trout y Leo Messi. La respuesta es muy fácil. Leo Messi ganó $29 millones con el Barcelona, contrato neto, mientras que Mike Trout ganó $33 millones de dólares con los Angelinos de Anaheim. Así que ahí tienes tu respuesta.
Sí, hay una cosa, hay un corolario, perdona, Chambe, hay un corolario a esa respuesta. Efectivamente eso es lo que ganaron en el deporte, vamos a llamar. Yo hice un artículo que también lo pueden encontrar que se llama El Atleta Anónimo, y el ejemplo que pongo es a Mike Trout. Mientras un futbolista como Messi, lo conoce todo el mundo, a un basquetbolista como LeBron James, lo conoce todo el mundo. Mike Trout puede caminar cualquier parte del lugar, no solo en el extranjero, sino en Estados Unidos, y nadie sabe quién es. ¿Okay? Sí, y ese es el problema del béisbol. Entonces, en patrocinio, el béisbol no gana dinero. Que ningún pelotero gana mucho dinero en patrocinio. ¿Okay? Lo gana en el terreno, pero no fuera. Sin embargo, esos otros deportes que son más internacionales, eso paga muy bien.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos ahora a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
Lacayo, te voy a dejar hoy, hermano.
Ok.
Mañana traigo dos amenticos.
Perdón, te vas a perder tremendo segmento. La serie y la temporada 1979, a continuación.
Bueno.
Los sultanes del swing.
Guairo, no nos olvide.
Ponme la
música. Bueno, acuérdate que fue el atleta del año, así que hoy se puede ir.
Ese lo merece.
Bueno, la musiquita, Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. 1979. ¿Qué año en el béisbol de las Grandes Ligas? ¿Ustedes se acuerdan una cancioncita que decía We are family?
¿Cómo que no?
Okay. Nosotros somos familia. We are family. Claro. Esa era la canción de los Piratas de Pittsburgh.
Esa fue la canción Sister Sledge.
Correcto.
Sí. Le ponía una estrellita. Cada vez que hacía una jugada grande uno, le ponía una estrellita en el gorro.
Yo creo que fueron los primeros en hacer eso en el béisbol, porque eso existe mucho en el fútbol. Y lo. Óyeme, perdóname, yo sé que estamos entrando en eso. Bueno, no, lo digo después.
No, tranquilo, oye,
no, dame la pelota. Okay. Después lo digo.
Bueno, 1979. ¿Están listos? Los Orioles de Baltimore fueron el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas con 102 victorias. Y en la Oeste, un amigo del Guajiro Peña, Jim Fregosi, que en paz descanse, llevó a los California Angels a la postemporada con solamente 88 victorias. En el viejo circuito, Cincinnati clasificó en la Oeste un juego por encima de Houston y los Piratas tres juegos por encima de los Expos de Montreal. En los campeonatos de liga, le costó, en realidad los Piratas ganaron 3-0 sobre Cincinnati, pero 2 de esas victorias fueron en extra innings y ambas gracias a Willie Stargell conectando batazos contra la cerca, uno sobre la cerca y el otro contra la cerca. Así que los Piratas ganaron 3-0, pero solamente la última victoria en Pittsburgh fue fácil. Las otras 2 costaron mucho en Cincinnati. Mientras que Baltimore derrotó a California 3-1 para avanzar a la Serie Mundial. Y en lo que respecta los logros individuales, ustedes no van a poder creer, se le van a parar los pelos de punta cuando les contemos qué pasó esa temporada. Fred Lynn batió 333 y Keith Hernández, amigo personal del Guajiro Peña, en el viejo circuito 344, por eso es que hubo 2 jugadores más valiosos en la Liga Nacional, Willie Stargell y Keith Hernández. En jonrones, Gorman Thomas de Milwaukee 45, pero Dave Kickman de los Cachorritos 48, impulsadas Don Baylor, California 139, Dave Winfield con los Padres, no con los Yankees, Dave Winfield con los Padres 118 impulsadas. Victorias, Mike Flanagan con 23 en el viejo circuito, Joe Nicro y Phil Nicro, los 2 hermanos, terminaron con 21 y fue la primera vez, por supuesto, que 2 hermanos lideraron una liga en victorias. ¿Cuántas veces puede ocurrir eso? Eso sería el colmo, que fuera más de una vez. En efectividad, Ron Guidry, 278, J.R. Richard, 271, Nolan Ryan en ponches y en la nacional, J.R. Richard, 313. En salvados, Mike Marshall, Minnesota, 32, Bruce Sutter, 37. Y en bases robadas, Willie Wilson, Kansas City, 83. Y Omar Moreno, por tercer año consecutivo en el viejo circuito, con 77. Y solamente para decirles quiénes fueron los premios Cy Young, Mike Flanagan, de los Orioles de Baltimore, y Bruce Sutter, de los Cachorros de Chicago, los novatos del año, se murieron de hambre. John Castino, de Minnesota, tercera base. ¿Quién? Fue novato del año con Alfredo Griffin, de los Azulejos de Toronto. Y Rick Sutcliffe, ese sí lo conocemos muy bien, de los Dodgers en aquel entonces. Así que, y Willie Stargell, por supuesto, con Keith Hernández, los dos cojugadores más valiosos del viejo circuito. Caballeros.
Sí, bueno, primero, hubo una época que por poco esto de Ionico y Phil Nicklaus se llega a dar, pero nunca llegó a materializarse, que fue cuando Jim Perry y Gaylord Perry estaban en la liga, cuando Gaylord Perry estaba en la liga americana, y estuvo una época ahí que estaban los dos, pero no llegó a materializarse, como cuando Ionico con Houston y Phil Nicklaus. Y la verdad que fue una, y los dos lanzadores de Noco, o sea, de bola de nudillo, porque los dos eran voladores de nudillo. Esta temporada, lo que me recuerda a mí, hay dos cosas que me traen a la mente muchas. Una la mencionaste tú, cuando la canción Family, y recordemos que ya Willie Stargell está en declive, o sea, ya Willie Stargell está en sus últimos años en la pelota, y básicamente se cogió ese equipo y se hizo como el padre de ese equipo.
No, y ahí es donde empieza el nombre. El primer Big Papi que fue.
Efectivamente. Ajá. Y luego un hombre que en el momento crucial, pues daba el batazo, como mencionaste tú en dos de ellos. Y lo otro para mí es que este es el año de la consagración de una persona que tuvo un trabajo durísimo, pero durísimo que hacer en la Grandes Ligas. Y fue Dave Parker. Porque Dave Parker fue el individuo que tuvo que ponerse los zapatos de Roberto Clemente. Y los dos primeros años fue bastante, no abuchado, porque el piso no abuchean, pero fue bastante cuestionado. Pero ya para este momento empezaba, recordemos que le decían la cobra.
Sí.
Inclusive cuando salía a batear le ponían la canción esa de la cobra. Y ese año fue el año donde él se consagró como un gran pelotero.
Sí, porque era muy discutido también por problemas de carácter, ¿tú sabes?
Uh-huh.
No era muy no indisciplinado en el asunto del deporte, pero era hablando con la prensa y eso, hablaba de lo que sentía, lo cual para mí es un como dicen, un tesoro de la gente, una cualidad buena, dis lo que piensas y no te calles la boca.
Y fue el primer individuo que yo recuerde que usó un arete en un terreno de pelota. Sí. Y no un arete, sino un aretón. Era una cosa que se ponía en la...
Sí. Y fíjate que el Cy Young, okay, fue de la Nacional, Bruce Sutter, que era un cerrador puro. No, ese entró en el Salón de la Fama después como Sutter, y fue el primer cerrador así que no había hecho esa cosa, ¿no?
Correcto. No, y también vimos... hemos estado hablando y si nos han estado siguiendo hay cosas que uno que dicen concho, mira, otra vez vuelve a Real y vemos que en Minnesota Mike Marshall vuelve ya con otro equipo a ser el cerrador del año. Recordemos que fue cerrador del año con Montreal, fue cerrador del año si no me equivoco con los Dodgers o al revés. Y ahora lo es con Minnesota en la otra liga. O sea, un peloterazo a la hora de cerrar era un gran cerrador. Y esa serie pues fue una serie, esa fue la serie donde creo que fue el último, ese fue el último año de Weaver, creo que fue, o el primer año del papá de Carl Ripken.
Creo que Weaver tuvo un año más, porque luego vino Altobelli. Luego vino Altobelli y luego vino Weaver.
Altobelli bueno, ganó el año que venía después, pero este año lo pierde, entonces lo pierde Weaver.
Sí,
correcto. Bueno, la Serie Mundial arrancó el 10 de octubre, que ahora cualquiera dice, eso no es nada, pero en aquel entonces era tarde porque hubo una nevada bien fuerte en Baltimore. El 8 y 9 de octubre, entonces la Serie Mundial arrancó tarde, y los Orioles de Baltimore ganaron el primer partido 5-4, el pitcher ganador, lo crean o no, fue Mike Flanagan, qué sorpresa, ¿verdad? El perdedor fue Bruce Kisson. 24 horas después, y justamente ayer Chambi les estaba hablando del panameño Manny San Guillén.
¿Cómo no?
El segundo juego de la Serie Mundial, los Piratas de Pittsburgh ganaron 3-2, y el patazo de la victoria lo conectó Manny San Guillén en el noveno inning con 2 outs. Fue un sencillo, los Piratas ganaron y empataron la serie. Baltimore aplastó a los Piratas en los partidos 3 y 4, ganando 8-4 y 9-6 respectivamente. Los Piratas estaban contra la pared, se veían abajo en la Serie Mundial 3-1, y horas antes del quinto juego se muere la mamá de Chuck Tanner. ¿Okay? Wow. Entonces ya los Piratas de por sí estaban desmoralizados porque habían perdido dos partidos donde tenían la ventaja. Y luego se muere la mamá de Chuck Tanner, pero ellos le dieron vuelta. Creo que fue el mismo Dave Parker quien dijo,
vamos a dar la destapar por Chuck.
Correcto, correcto. Entonces, el quinto juego, los Piratas estaban perdiendo, los Piratas, pero luego vinieron de atrás y ganaron 7-1. Estaban perdiendo 1-0 hasta con 2 outs en el sexto inning. Anotaron 2 carreras en el sexto, 2 en el séptimo y 3 en el octavo, ganaron 7-1. La serie se traslada a Baltimore, con Pittsburgh todavía abajo, 3-2, y le daban la pelota a Jim Palmer, por el amor de Dios, para que ustedes vean. John Candelaria fue el abridor de los Piratas de Pittsburgh y el ganador, y Jim Palmer ni siquiera duró 6 innings y perdieron 4-0 los Orioles de Baltimore, la serie empatada. 3-3, pero no importa. Ahí estaba Scott McGregor. Vamos a darle la pelota a Scott McGregor, pitcher zurdo, el séptimo juego de la Serie Mundial contra Grant Jackson. Bueno, los Piratas vinieron de atrás otra vez. Richie Tower había conectado un jonrón en el tercer inning, pero luego vino Willie Stargell con 2 outs en el sexto inning después de un sencillo de Bill Robinson, que Bill Robinson acaba de morir hace 2 años, que en paz descanse, y Willie Stargell reventó su tercer jonrón de la Serie Mundial, dándole la ventaja a los Piratas de Pittsburgh. Anotaron 2 carreras más en el noveno, ganaron el séptimo juego 4-1 y ganaron la Serie Mundial 4-3, tras verse abajo 3-1 en la serie. Algo increíble.
Y hicieron lo mismo que hicieron en el año 71, estaban perdiendo 3-1 y regresaron.
En el 71 estaban perdiendo 2-0.
Oh, 2-0, ok. Está bien.
Luego ganaron 3 en Pittsburgh, empató Baltimore y ganaron el séptimo juego en Baltimore. Correcto. Pero de cualquier manera, vinieron de atrás.
Y recordemos otra rareza, pero bueno, vimos que en el equipo de Pittsburgh estaba el señor Burt Blyleven.
Correcto.
Porque Burt Blyleven pichó para el equipo de Pittsburgh. O
sea, correcto, tuvo 3 aperturas en la postemporada, ganó 2 de ellas, incluyendo contra Cincinnati. Lanzó muy bien.
También en ese año, y ahora estoy hablando de todas las cosas que me recuerdo.
Un submarinero que se llamaba Kent Colby.
¿Cómo que no? Kent Colby, que lo tiraba de lado. Y ese equipo, si no me acuerdo, tenía uno de los romos.
Wow. Enrique
Romo. Uno de los romos que pichó muy bien y tenía a Terry Foster. Y tenían, si no me equivoco también, tenían a no sé si Stargell, si Gossage pichó con ellos, no sé si habrá pichado con ellos.
No
pichó con ellos. Entonces fue
el chaponero era
Terry Foster y Terry Foster, que Colby y el mexicano, Enrique Romo, que era hermano de, ¿cómo se llama el otro Romo? El otro Romo era Vicente. Que los dos creo que son tíos de este que piché aquí, ¿no?
Exactamente.
De Sergio.
Sí, bueno, Sergio es hijo de Vicente.
Ah, Sergio es hijo de Vicente. Okay, está bien. Entonces, tiene su... Ese fue, era un equipo que era un equipo muy rico de seguir, ese equipo de Pittsburgh, un equipo muy alegre, más lo que era la tercera base, tenían a
Bill Matlock.
Tenían Bill Matlock, que era un tremendo.
Tenía el shortstop era Tim Foley, el segunda base era Phil Gardner, tenían a Willie Stargell en primera, Omar Moreno en el center field, Dave Parker en el right field, creo que el left fielder era Bill Robinson, y los catchers eran o San Guillén o Ott.
A ver, aquel que bateaba en el momento que había que batear.
Exactamente, el tipo era más, El tipo era un peligro cuando hacía falta.
El tipo no cogía, no hacía esto, pero cuando venía el bate, ¡ra! Da un batazo y ganaba. La verdad que fue una serie bien bonita. Y luego la canción esa, We Are Family, que era bien pegajosa. Y ahí fue donde se... Tremenda serie. Y no me acordaba, mira, mencionaste tú lo de la muerte de la mamá de Chuck Tanner.
Correcto.
Que fue un momento que viró la serie al revés. Y luego eran unos equipados. El equipo de Baltimore tenía yo me acuerdo que fue uno de los primeros en plantar a dos left fielders. Ellos tenían a Lowenstein y Ronicky.
Gary Ronicky, así mismo.
Creo que los dos los tenía ahí. Una serie espectacular. La verdad que nos está escuchando, está oyendo la historia de la pelota. Y yo creo que este es un momento en que ya que no tenemos deporte, es un momento de aprender bien interesante.
Eso era cuando Eddie Murray estaba en su apogeo, en primera base el center fielder era el que narra ahora para los Yankees de Nueva York, Ken Singleton. Tremendo trabuco que tenían los Orioles de Baltimore.
No, era sí, claro, era la época de oro de los Orioles.
Los Orioles tenían un equipado.
Ya se había ido ahí Bruno Robinson, ya no era el mismo.
Sí, había, y bueno, creo que tenían a The Sinces.
Pero el cuerpo de picheo, si tú me vas a decir a mí que tienes que ganar 3 juegos de serie mundial seguidos contra McGregor, contra Jim Palmer y Flanagan, yo te digo, apaga y vamos. Aquí no vamos a ganar partidos.
Es una serie corta que se lo pueden repetir.
Esa fue una... Ahí están los dos debacles del señor Stan Brenner. Cuando le da a McGregor y a Flanagan, a un competidor en tu misma división. Ahí tiene los resultados. Flanagan, un tremendo lanzador, y McGregor era otro que también tuvo un año espectacular.
No, ya hablamos de... ¿Ustedes sabían quién era el quinto abridor en la rotación de los Orioles de Baltimore ese año? Dennis Martínez.
¿Dennis Martínez? ¡Wow!
Era el malo.
El presidente, no, porque era un niño, yo creo que en aquel momento porque si yo no me equivoco, Dennis Martínez ganó como 20 juegos aquí en Miami con los Orioles de Miami.
Sí, correcto, pero también con los Expos fue el número uno en la rotación.
El número uno, exactamente.
Y había otro, la gente pensaba, como se parecía mucho a Dennis Martínez, había uno que se llamaba Tipi Martínez.
Tipi Martínez, pero ese era zurdo.
Y pensaban que eran parientes, pero no nada que ver.
Uno era de New Mexico y el otro era de Managua. Pero y los Orioles tenían otro lanzador nicaragüense, Tony Chévez. Creo que era Chévez, ¿no? Chévez. No era Chávez, era Tony Chévez.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros y revivir estos momentos mágicos de la pelota. En nombre de Chambi, el Guajiro Peña, Rafael, el que está detrás de los controles, que es Richie Pérez López, también el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.